Lo que se vivió hace casi 2 años en la Maestranza de Sevilla fue histórico. Era el 26 de abril de 2023. Morante de la Puebla lo consiguió. Logró cortarle al toro ligerito las dos orejas y el rabo. Hacía 52 años que nadie conseguía algo así en la Plaza Sevillana. Y salió a hombros por la Puerta Grande. De este triunfo no han pasado ni siquiera todavía 2 años, pero sin embargo su protagonista, Morante de la Puebla, no recuerda nada de aquello. Un tratamiento psiquiátrico por electroshocks le ha hecho perder parte de su memoria. Así lo confesaba ayer en una entrevista al diario ABC. Enseguida vamos a hablar sobre este tratamiento, en qué consiste y cuáles son también sus riesgos. Pero antes quiero saludar a Sisto Naranjo, director del Albero de Cope, que es el hombre que más sabe de toros aquí en esta casa. Sisto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hay muchos Sixtos que se refieren a Morante como el último genio de la tauromaquia. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la trascendencia que ha tenido Morante de la Puebla en el devenir de la evolución de la tauromaquia, creo que ha marcado un pico con él, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de la edad de oro del toreo de Joselito de Belmonte. Bueno, pues yo creo que en este final del siglo XX, inicios del siglo XXI, Morante de la Puebla ha sido un toreo referencial para los aficionados, ha sido un toreo que ha ahondado en las raíces de la tauromaquia, que ha sabido expresar esa forma de torear tan interna, tan propia. Ha sabido llevarla a cotas que nunca se habían visto y creo que por eso Morante de la Puebla, como decía al principio, ha trascendido, ¿no?, en lo que es ya la historia de la tauromaquia.
El año pasado Morante de la Puebla frenó su temporada en seco, prácticamente de la noche a la mañana. Se suspendió su presencia en festejos a mitad de año por problemas de salud mental, por una depresión muy severa. ¿Había pasado esto con alguna otra figura? Porque me da la sensación de que con el mundo del toro pasa pues prácticamente, por ejemplo, lo mismo que con el fútbol, ¿no?, que muchos problemas se aparcan entre ellos, los problemas de salud mental, no es que se aparquen, es que directamente no se hacen públicos.
Sí, sí, y así pasa también en el mundo del toro, ¿no? Morante de la Puebla sí que era un caso aislado porque él sí que había hecho público. En el año 2004 ya estuvo también en tratamiento en Estados Unidos por estos problemas de salud mental. El año pasado tuvo esas idas y venidas durante la temporada, hablabas tú de esa retirada, le volvimos a ver en Santander, nos ilusionó muchísimo una tarde que cuajó de forma extraordinaria, pero finalmente no pudo llegar a final de temporada, también tuvo que decir hasta adiós. Adiós. Y Morante de la Puebla ha sido ese torero con el que hemos visto que siempre se dice que los toreros son superhombres cuando reaparecen después de una cornada, pero también intuíamos que hay una persona detrás del traje de luces, ¿no? Y Morante de la Puebla es un torero muy transparente dentro y fuera de la plaza y creo que en esa entrevista lo ha demostrado y nos ha llevado a comprender muchas de esas decisiones que había tomado en los últimos años.
Ahora los taurinos, los que sabéis de esto, igual os explicáis algunas cosas.
Sí, 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 porque obviamente muchas veces la coraza, que es el traje de luces, que no te permite ver lo que ocurre en el interior, ¿no? Y sobre todo en una profesión en la que hay que demostrar dureza, hay que demostrar una fortaleza
y valor,
veces, y valor te hace comprender y te hace valorar, ¿no?, lo que ha realizado también Morante, que sabiendo ahora todas estas circunstancias que han rodeado a la persona, cómo haya sido posible el que haya ofrecido aún así obras de arte tan excelsas como estas que escuchábamos al principio.
Pues estamos hablando de Morante de la Puebla por esa entrevista al diario ABC, una entrevista en la que hablaba con todo lujo de detalles sobre salud mental.
Afortunadamente, como duermo bien, es como el momento en el que dejo de sufrir, ¿no? Apagar el botón del alma, del sufrimiento, de la conciencia y descansar. No soy un depresivo sonámbulo, que sería terrible también, porque la soledad de la noche me parece horrible, ¿no?
Sisto, te leo algún fragmento más. Tengo una enfermedad muy dolorosa, dice Morante, me atormenta enloquecer, me pasaba todo el rato llorando durante el día, durante la noche. Llama la atención el grado de detalle, ¿no?, la sinceridad, cómo se abre, la franqueza, porque hay que recordar que en medio de este calvario y antes de suspender inevitablemente la temporada, Morante seguía poniéndose delante de un toro.
Yo eso es lo que me maravilla, ¿no? Y también me preocupa. Me maravilla porque como una persona es capaz, después de contar que ha estado llorando, puede vestirse de luces sabiendo que te vas a jugar la vida en una hora, delante de dos toros en una plaza de toros, Y también, ¿no?, lo duro que tiene que ser hacerlo y decir vamos para adelante por esa responsabilidad que él también siempre ha tenido con la profesión, con lo que conlleva su figura para los aficionados, para los empresarios, para su propia cuadrilla, ¿sabes? Mucha gente que depende
de él. Y para
él,
porque él reconocía que quiere seguir toreando y que sí. Lo que más le gusta en la vida es ponerse delante de un toro.
Sí, sí, él después de la pandemia, que como muchos sectores, el mundo del toro también vivió momentos críticos, él se echó la tauromaquia a sus espaldas, él llegó a torear en el año 2022, más de 100 corridas de toros, por decir, oye, estamos en un momento duro, aquí quién está para tirar del carro, yo voy a tirar del carro, y ahora sabiendo que toreó 100 y pico corridas con estos problemas, la verdad es que si ya teníamos en un pedestal a Morante de la Puebla, ahora todavía más.
Pues en esa entrevista habla de la depresión que le obligó a parar su carrera, una depresión complicada todavía más por un trastorno que además, que confesó que sufre desde los 22 años, un trastorno disociativo, un problema que desconecta su cuerpo de las emociones. Y sorprendió también mucho durante la entrevista el tratamiento. Electroshocks, una terapia sobre la que se ha escrito muchísimo, que también hemos visto muchas veces en el cine, y que a Morante le ha hecho perder la memoria, al menos temporalmente. El doctor Álvaro Pico es psiquiatra y es el director médico de la clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablaba Morante de la Puebla en esa entrevista al diario ABC de que sufre desde los 22 años de un trastorno disociativo. ¿Esto exactamente qué es?
Bueno, sería hablar de una condición mental, una categoría diagnóstica en la que una persona pues experimenta, como bien has comentado, una desconexión entre pensamientos, su propia identidad, la conciencia de sí mismo o incluso la memoria, ¿no? Y se manifiesta de varias maneras. A veces son pérdidas temporales de memoria, a veces es sentirse que estás como fuera de tu propio cuerpo, o a veces que percibes el entorno como que no es real, ¿no? Eso tiene unos conceptos, unos nombres técnicos, ¿no? De amnesia, despersonalización, desrealización, y que viene a ser un poco una experiencia de extrañeza y de distancia frente a lo que está sucediendo.
¿Por qué alguien desarrolla este trastorno? ¿Tiene alguna causa, algún origen?
Sí, en general estos episodios disociativos, estos trastornos disociativos vienen causados por experiencias traumáticas complejas, graves o situaciones de gran estrés vivido, ¿no? Y es una forma que tiene el propio organismo como de lidiar con esa situación de tan dolorosa emocional o física si es una forma puntual y aislada puede tener su ventaja, pero si esto se perpetúa en el tiempo, pues nos genera un importante disconfort y una enorme dificultad para nuestro funcionamiento cotidiano.
Pero fíjese lo que está contando, doctor. Dices que el trastorno disociativo se puede producir por un episodio de estrés muy grave. Es que no claro. Se me ocurre que puede ser más estresante que ponerse delante de un toro.
Pues sí, yo no tengo conocimientos de ese ámbito, en el ámbito taurino, pero me parece evidente, ¿no?, que pensar en un animal de ese tamaño y con ese riesgo que asumes delante de un montón de personas en una plaza de toros, pues es una situación de enorme estrés, de peligro, y en el que de forma repetida además, desde la infancia, porque muchas de estas personas han empezado la infancia a formarse como toreros, pues es un constante, ¿no?, la presencia de esa sensación de temor, de miedo, de riesgo, de estrés tremendo.
Cuesta creer lo que decías tú, Sisto, hace un momento, ¿no? Que en estas condiciones, durante tantos años, esté toreando y además a ese nivel.
Sí, yo no sé si es que ya al final el cuerpo, la mente se acostumbra a esos momentos de estrés que le conlleva esa circunstancia. Y que Morante de la Puebla haya sido capaz de asumirlo y de comprender que para llevar a cabo su profesión tenía que intentar superarlo. Lo que pasa es que es tan, tan difícil pensarlo que la verdad es que asusta.
Morante cuenta que este diagnóstico le llega cuando él tiene 22 años, pero no es el motivo por el que deja de torear. Tiene que frenar, tiene que parar por una depresión severa que le obliga a frenar su temporada, como decíamos antes, en seco. Asegura que va a Portugal para resetear y tratarse con electroshock. Doctor, ¿en qué consiste este tratamiento tan cuestionado y que tiene tan, tan mala fama?
Bueno, la terapia electroconvulsiva es bien conocida históricamente. Y es verdad que durante mucho tiempo se ha utilizado mal y se ha utilizado de una forma peligrosa, ¿no? A día de hoy, en el pleno siglo XXI, sigue siendo una terapia biológica avalada científicamente que se utiliza en condiciones de seguridad, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. y que, bueno, básicamente tiene un mecanismo no del todo conocido, pero que a través de una descarga eléctrica controlada en el cerebro, se produce una estimulación cerebral masiva, ¿no? Y entonces esa corriente hace un efecto de convulsión y produce cambios en los neurotransmisores, se producen cambios a nivel cerebral en la neuroplasticidad del propio neuronas. También se ha identificado una reducción de la inflamación, incluso una modulación de estos círculos cerebrales que están involucrados en la regulación del estado del ánimo y de las emociones, ¿no? Entonces, es un poco los mecanismos de acción que son conocidos a día de hoy.
¿En qué caso se utiliza?
Bueno, es una terapia que está indicada no como primera línea. La primera línea sería para cualquier depresión leve o moderada la psicoterapia y luego pasaríamos a psicoterapia con algunos fármacos. Hay un montón de fármacos, cuántas posibilidades a día de hoy, por suerte. Y también sabemos que hay algunas terapias biológicas un poco más específicas para casos más graves, como podría ser esto, la terapia electroconvulsiva, ¿no? Entonces sería para depresiones severas resistentes, trastornos bipolares, esquizofrenias resistentes a fármacos y para pacientes que a lo mejor no pueden tomar algunos medicamentos por dificultades, intolerancias, etcétera, incluso para emergencias psiquiátricas por la eficacia y la rapidez de la respuesta, ¿no? En situaciones, por ejemplo, de ideación suicida persistente y permanente que no cede ante un tratamiento intensivo.
¿Qué riesgos tiene tratarse con electroshock? Porque se ha escrito mucho, hay mucha literatura también, películas.
Bueno, sí, históricamente, ya decía antes que se han hecho cosas tremendas, ¿no? En el mundo de la psiquiatría, y eso nos lleva hoy a que haya algunos sectores en los que la terapia electroconvulsiva pues la llevan como algo muy negativo, pero bien es cierto que está avalada científicamente, que es eficaz cuando está indicada y que se hace de una forma muy segura, ¿no? A día de hoy se realiza en un hospital con un equipo médico completo, con un anestesista que seda al paciente durante 2, 3, 4 minutos, que es el tiempo en el que se ejecuta esa pequeña descarga, con enfermería y con un psiquiatra que lo realiza, y tiene como efectos secundarios más habituales pues una ligera confusión durante la desorientación durante los minutos y horas después de la sesión, dolor de cabeza, óseas, y en algunos casos pérdida de memoria. Normalmente las pérdidas de memoria son temporales, están relacionadas con el tiempo antes y después de la administración del mismo, ¿no?
O sea, lo de la pérdida de memoria es algo frecuente, es un efecto secundario habitual, porque Morante, por ejemplo, no recuerda el que posiblemente ha sido el mayor triunfo de su carrera, la puerta grande de la maestranza que fue hace menos de 2 años. ¿Es normal la pérdida de memoria?
Sí, normalmente la pérdida de memoria no es una pérdida de memoria de hechos pasados, sino más de los eventos que están relacionados con el día, con las horas, los minutos alrededor de la administración de la terapia electroconvulsiva. Ahí desconozco si tiene otros elementos que están en juego, pero o que incluso sea reversible esa pérdida de memoria de memoria retrospectiva, ¿no? Lo que suele ser más frecuente es que no recuperemos la memoria de los hechos e incluso del procedimiento de la propia terapia electroconvulsiva, que normalmente se da 6 a 12 sesiones y se dan 2 o 3 veces a la semana durante varias semanas. Es un poco lo habitual.
¿Puede un paciente doctor recuperarse y llevar una vida normal después de someterse a este tratamiento?
Sí, tenemos pacientes de diversos tipos que en un momento determinado de su historia psiquiátrica compleja han requerido tratamiento y se han recuperado, y hay pacientes incluso que han recuperado su vida de funcionamiento y luego han tenido un nuevo episodio y han utilizado esta terapia como mecanismo de tratamiento porque es rápida y efectiva. Bien, es cierto que no es la primera línea de tratamiento, estamos hablando de una terapia que requiere en general un uso hospitalario y una intervención de un equipo médico completo y un seguimiento estrecho. Estamos hablando de algo un poco más complejo, ¿no?
Que no se utiliza a las primeras de cambio, sino solamente cuando han fallado otros tratamientos y otras terapias. Doctor Álvarez Pico, psiquiatra de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
Gracias, doctor. La verdad que le ha echado valor, una vez más, Morante de la Puebla, hablando sin tapujos de lo que le ha pasado y lo que le sigue pasando.
Sí, sobre todo el que el aficionado sepa, ¿no? Muchas veces ese contexto que rodea a los toreros, porque no muchos toreros han hablado de este tema, ¿no? Siempre de una recuperación de la cornada, si te cuentan. Pero de este tema psiquiátrico, la verdad es que yo estoy seguro de que más de un torero ha sufrido, ¿no?, momentos de bajón de en su
como
carrera, como cualquier
claro,
persona.
No son
y
superhéroes.
Más en una profesión tan dura, ¿no?, y que muchas veces se lleva tan al extremo como es la de ser torero, pues creo que Morante de la Puebla una vez más ha dado ejemplo.
Y en solo unos días, bueno, este mismo sábado, Morante vuelve a torear en Olivenza, en Badajoz. ¿Qué se dice? ¿Qué se espera?
Pues fíjate, después de leerle, de escucharle, yo creo que la afición del mundo del toro le va a recibir con los brazos abiertos, va a comprender que está el hombre intentando buscarse a sí mismo, de buscar esa recuperación que todos ansiamos, porque fíjate que ha conseguido tantas y tantas cosas Morante de la Puebla a lo largo de su carrera, pero creo que todavía hay cosas que a lo mejor están por llegar.
Bueno, pues ojalá recupere la memoria para que saboree el éxito que tuvo en esa maestranza de Sevilla y ojalá siga haciendo lo que más le gusta, que como confesaba en esa entrevista, pese a todo, es torear. Sisto Naranjo, director del albero de COPE. Sisto, gracias por acompañarnos.
A ti, y ahora te pedirle que aquí a la afición de Madrid nos debe una puerta grande, así que a ver si este año.
Y una entrevista aquí en COPE contigo, pues, para poder escucharlo.
Las dos cosas.
Venga.
Ahí se lo dejamos.
Gracias, Sisto,
a ti,
te escuchamos.
Pilar.